Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El protagonista de esta edición de Hoy con nosotros es Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El mandatario boliviano encontró tiempo para conversar en su despacho con el director de los servicios informativos de nuestra agencia Rosía Cigüeña, Dmitry Gornostaev, y el jefe del servicio informativo en español Sputnik Novosti, Miguel Paz. La entrevista con el presidente boliviano empezó con el tema de Rusia.
Bolivia y Rusia somos países que tenemos enormes coincidencias ideológicas, programáticas. Por tanto, iniciativas del hermano presidente Putin siempre es valorado y respetado. Estos debates de carácter económico nos impresiona. Es un gran desafío para los países en vía de desarrollo de cómo incorporarnos a este grande debate económico de carácter mundial. Y por eso saludo estas iniciativas del hermano presidente Putin. Todo nuestro acompañamiento para seguir desarrollando esta forma de liberación económica.
Bueno, también hemos oído que justo puede coincidir con el foro de San Petersburgo la firma del acuerdo sobre la participación de Gazprom en la investigación de 6 yacimientos gasíferos en Bolivia. ¿Ya se ha precisado eso?
Nuestro ministro de hidrocarburos, con nuestra empresa YPFB, está trabajando. Nosotros queremos acelerar, que lindo sería una coincidencia de estos acuerdos.
Si se firma en San Petersburgo.
Así es el deseo que tenemos. Mi deseo es la presencia de Rusia en Bolivia, la presencia de Rusia en América Latina y el Caribe. Es la única forma de frenar cualquier chantaje, condicionamiento, imposiciones del imperio norteamericano. Y estos espacios hay que aprovechar lo máximo. Ojalá se pueda firmar aprovechando esta cumbre.
Señor presidente, con frecuencia se habla de la penetración china y rusa en América Latina, y usted ha dicho en cierta ocasión que Estados Unidos hace todo por impedir que empresas chinas y rusas puedan trabajar en Bolivia.
Lamento mucho esa política de Estados Unidos de frenar nuevas inversiones de nuevos países desarrollados, industrializados como China, como Rusia. Y aquí hay una política de persecución mediante esos instrumentos que son también bolivianos, pero que tienen principios de proimperialista, procapitalista, usan a ellos para no dejar que haya inversión de China ni de Rusia en Bolivia. Repito, siento que es en toda América Latina. Sin embargo, hay una fuerza política, una fuerza social, ¿no?, de frenar esta clase de políticas de Estados Unidos. A ver, cuando yo llegué a la presidencia, tuve dos problemas. Uno sobre el tema de inversión y otro sobre el tema de comercio. Con eso, con políticas de competitividad, y nosotros tenemos una política de complementariedad. En el tema de comercio, para garantizar el mercado de textiles, en especial en Estados Unidos, tenemos que someternos a la ATPD, unas preferencias arancelarias, pero a cambio de la hoja de coca cero, a cambio de instalar las bases militares en Bolivia sobre texto de lucha contra el narcotráfico. Nosotros rechazamos y no aceptamos esta clase de condicionamientos. La lucha contra el narcotráfico es responsabilidad de todos, de todas, que no puede estar sometido a chantajes. Y Estados Unidos usa la lucha contra el narcotráfico en Bolivia y en algunos países de América Latina con fines netamente geopolíticos. Y no aceptamos. Nos quitó la ATPD. Ahora estamos mejor en comercio, en exportación hacia Estados Unidos, sin ATPD. Segundo, Estados Unidos tenía créditos llamados cuenta del milenio. Nos han pedido que preparemos propuestas, hemos preparado. Según nuestra cancillería, era la mejor propuesta de América Latina para acceder a la cuenta del milenio, crédito. Y hay otro condicionamiento. Se nos dan créditos a cambio de la privatización de nuestras empresas y nuestros recursos naturales. Y rechazamos, no compartimos, y tampoco ahora accedemos a ese crédito de la cuenta del milenio de Estados Unidos. Pero sin esa cuenta estamos mejor en tema de inversión. Y sin embargo, China ni Rusia nunca nos condicionan ni inversión ni créditos. Y sabe el pueblo boliviano. Otros países no condicionan. Momentáneamente, inclusive Europa seguía esos condicionamientos. Ahora, gracias a la nacionalización de nuestras empresas y especialmente la recuperación de nuestros recursos naturales, estaban mejor económicamente. No estamos como antes. Para mí, la nacionalización es como sinónimo de liberación económica. A una liberación económica, social y cultural, política y programática, hay que acompañar con la liberación económica. Ese es nuestro modelo. Entonces, ya no nos condiciona, no nos chantajea ahora, pero repito nuevamente, estaba mejor en tema de inversión. 2005, bajo el dominio del imperio norteamericano, ¿cuánto era la inversión en Bolivia? $600 millones. El 70% era créditos, donaciones, 30% por nuestra parte. Para este año, ¿cuánto tenemos programado? Más de $8,000 millones de inversión. Entonces, siento que en esa mentalidad de dominio, que nos hemos liberado, y ahora, ¿no?, así como China, así como Rusia, sabe que tenemos estabilidad económica, quiere invertir, y ahí usa a estos hermanos que son pro-imperialistas para frenar, para cuestionar, observar las inversiones de China y de Rusia. No vamos a parar. En este momento nuestro ministro de planificación está en China, con el resultado de algunas empresas, y también quisieron acceder a temas de inversión, créditos, esa transferencia de tecnología de Rusia. Por eso digo, para nosotros no solamente es importante la presencia de Rusia en Bolivia, sino en toda América Latina, que nos garantizará una liberación económica.
Otra pregunta que quería hacerle y que ha mencionado en parte ahora, muchos expertos elogian la nacionalización selectiva que se realizó en Bolivia. ¿Descarta usted también una privatización selectiva? ¿Puede ser que alguna vez empresas rusas participen en alguna privatización en Bolivia?
Privatización no está en nuestros planes, pero como socios sí. Como socios tenemos así muchas empresas como Repsol, porque antes eran dueños, especialmente los de hidrocarburos. Pero ahora no, somos socios y algunos prestan servicio. Bienvenido, sea Gazprom, como socios de nuestra empresa. Ese es el modelo que tenemos y estamos de acuerdo. Ahora, otra cosa, la inversión privada, está respetada por Constitución. Hemos aprobado una nueva ley de inversiones con la participación de los empresarios privados, pero también con la participación de algunos embajadores acreditados de sus países en Bolivia. Observaron, hemos entendido y hemos incluido sus preocupaciones.
Una de las grandes noticias fue el comienzo de la construcción del centro nuclear con la participación de Rosato. ¿Cómo avanza ese proyecto? ¿Qué futuro tiene después? ¿Y cómo ve el desarrollo en general de la industria atómica en Bolivia?
Todos los países de Sudamérica tienen sus centros, pequeños, medianos, privados, algunos estatales. Era el único país, Bolivia, que no tenía este centro. Y hemos decidido en nuestra gestión de cómo avanzar este centro de energía nuclear, especialmente con fines médicos y con fines alimenticios. Hemos entendido así y por eso conversamos no solamente con expertos de Rusia, sino inclusive con el presidente Putin. Y está muy avanzado. Rosatom prestará servicio. Por ahora tenemos reservado $300 millones, nosotros vamos a pagar. Y si hay que ampliar, seguramente vamos a ampliar. El deseo que tenemos que sea el mejor centro de energía nuclear de Sudamérica que tengamos en Bolivia. Sé que el presidente Putin no nos va a abandonar, es el plan que tenemos. Y lo que sí queremos es acelerar, instalar este centro. No tengo la última información, pero tengo que desde el Ministerio de Hidrocarburos va avanzando. Yo ya elegí y designé a autoridades como gerentes y bajo ciertas consultas en la parte del conocimiento científico que tengo para llevar adelante en Bolivia. Va a ser una nueva empresa. Sé que requiere tiempo, pero quiero arrancar lo más antes posible para esta clase de proyectos. Tener mucha confianza en Rusia.
¿Y en el futuro en Bolivia pueda desarrollarse la energía nuclear?
Es el deseo que tenemos, con fines pacíficos. ¿Por qué no? Hay algunas potencias cuestionan a los países que queremos entrar en la energía nuclear. Sin embargo, hasta ellos tienen bombas atómicas. Entonces, no estamos pensando en bombas atómicas, pero no permite que nos desarrollemos. Y quiero decirles, en mi experiencia en este corto tiempo de presidencia, algunas potencias como Estados Unidos no quieren que países se desarrollen en la parte energética, en la parte industrial, en la parte petroquímica. Lamentablemente no quieren, será una competencia. Esa es la gran diferencia. con otros países como China, transferir tecnología, conocimientos, como Rusia. Y por eso, si bien mi gobierno, el gobierno de Bolivia, tiene diferencias con Estados Unidos, pero a nosotros nos alienta bastante que estamos con Rusia, estamos con China, no nos condiciona, más bien trabajamos por nuestros pueblos de manera conjunta.
Recientemente el ministro de Hidrocarburos mencionó también la intención de Bolivia de invitar a empresas rusas a participar en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.
Cuando llegamos al gobierno en 2006, entre el mercado interno y la producción y la generación de energía estaban casi tas con tas. Eran 700 megavatios de mercado interno. Ahora 1.300 megavatios. Pero tenemos una reserva de unos 500, 600 megavatios. Hemos superado. No es un problema energético. Sin embargo, hemos decidido que Bolivia exporte energía. Estamos acumulando las inversiones. Es importante que hayan socios. Si alguna empresa privada o pública de Rusia quiere garantizar una inversión, como socios, como las empresas bolivianas, bienvenido. Tenemos grandes proyectos de plantas hidroeléctricas. La termoeléctrica estamos avanzando con Alemania y tenemos que explotar el sistema eólico, la energía solar, la más conocida como limpia, además de eso, la geotérmica. Realmente Bolivia puede ser una gran potencia en tema energético. Ustedes saben cómo están algunos países vecinos en tema energético. ¿Será porque Bolivia es tan montañoso? ¿Será porque tiene recursos naturales? Esto da mucha esperanza a los bolivianos y hay... Con seguridad, este gran proyecto que tenemos no vamos a poder desarrollar solos. Somos conscientes. Necesitamos presencia de inversión extranjera. Si es Rusia, bienvenido. Y tiene inversión garantizada en Bolivia por constitución.
¿Por qué monto podrían ser los contratos?
A nuestro bicentenario nosotros tenemos planificado exportar 6.000, 7.000, 8.000 megavatios. Yo sé que la demanda interna al 2025 va a ser como 3.000 megavatios. Con las industrias... pero 6.000, 7.000 megavatios para exportación. Imagínense, juntos ganamos. Y si es más importante, mejor todavía. Ya tenemos estudios hechos, por ejemplo, para el sistema eólico, lugares estratégicos. Ya hemos empezado, ya hemos experimentado. Queremos ampliar eso en los cuatro niveles. La geotérmica, energía limpia y solar, la eólica, la termoeléctrica y las plantas hidroeléctricas.
Se había hablado del suministro de helicópteros Mi-17 precisamente para luchar con el narcotráfico.
Las pasadas gestiones hicimos bastante negociación. Yo hablé con el expresidente de Rusia.
Medvedev.
Sí, pero no hemos podido llegar a acuerdos y de emergencia y de urgencia. Inclusive pedían Naciones Unidas, compramos los superpumas franceses. Ya han llegado tres más llegar, especialmente para la lucha contra el narcotráfico. Nos han recomendado bastante. Y lamento mucho que mediante nuestros operadores no avanzamos. Quisiéramos, yo sé que hay helicópteros interesantes, que llevan hasta 20, 30 pasajeros los helicópteros. Eso nos ayudará bastante, a ver, pensando en voz alta, si nos quisieran facilitar 3, 4, ese grandes, y especialmente para volar en las alturas, es uno de los problemas que tenemos. Bolivia es montañosa a altura, que bueno sería darnos facilidad para poder adquirir, acceder a esta tecnología.
O sea, ahora mismo no se negocia el tema.
Por ahora está paralizado, hay que retomar. Las Fuerzas Armadas de Bolivia nos han recomendado, pero no se ha avanzado, y de emergencia tuvimos que acudir a Francia por los superpumas.
En Rusia valoran altamente la posición de Bolivia, que la ONU votó en contra de la resolución que pretendía condenar a Rusia por la reunificación de Crimea. ¿Es de esperar que va a haber algunos pasos complementarios en los que, o sea, que se muestre el reconocimiento por parte de Bolivia de que Crimea es parte de Rusia? ¿O con esa resolución ya está plasmada la posición de Bolivia?
Frente a toda agresión norteamericana a Rusia, aquí estamos para acompañar a Rusia. ¿Qué no habrá si hablamos de agresión de carácter político, económico, geográfico, agresiones de carácter militar? Y cuenten con Bolivia, todo nuestro acompañamiento. Repito nuevamente, nosotros tenemos profundas diferencias frente a las políticas que implementa Estados Unidos hacia América Latina. Y aquí no callamos, hemos alzado la voz, pero gracias a la unidad del pueblo boliviano, con resultados, liberándonos políticamente de la embajada de Estados Unidos, económicamente del Fondo Monetario Internacional, estaba mejor. Entonces el pueblo acompaña, ¿no? Y aquí somos antiimperialistas, a países antiimperialistas todo nuestro apoyo, y nuestro respeto, nuestra admiración a Rusia sobre todo.
Hagamos una breve pausa y volveremos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Dicen
y diremos. Un espacio semanal de Radio Sputnik.
Un resumen de prensa en el que veremos lo que dicen y cómo lo dicen.
Pero diremos lo nuestro y diremos cómo nos parece.
Dicen
y diremos. Damos continuación a una nueva edición del programa Hoy con Nosotros. Su protagonista es el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien conversó en su despacho con nuestros compañeros Dmitry Gornostaev y Miguel Vaz.
Aparte de las cuestiones así serias como las que hemos tratado, queríamos hablar también de aspectos más bien, yo diría, humanos, ¿no? ¿Cómo es sentirse el primer presidente indígena de América?
No sé, para mí, yo sigo siendo Evo de la época dirigente, aunque a presidente, y rápidamente pasaron 10 años. No solamente es el primer presidente indígena, sino también soy el primer presidente de un departamento como Oruro, soy el primer presidente del Estado Plurinacional, es el presidente que ha batido récords de gestiones presidenciales desde la fundación de la República, desde 1825. A veces pienso y digo, ¿dónde me he metido? ¿Qué estoy haciendo? Cuando hay resultados, es un aliento, una fortaleza para seguir invirtiendo más energía por Bolivia. Y cuando hay algunos problemas, yo digo, bueno, después de 10 años, ¿qué estoy haciendo acá? No, pero entendí que la política es servicio y venimos a servir junto a la hermana vicepresidenta. No estamos pensando en plata, bienes. El apoyo del pueblo con su voto es un apoyo tan sagrado, tan noble de servicio. Eso entendí. A esta altura, ¿qué quiere? No, solo quiero acabar bien mi gestión, pero también me metí en la cabeza. Es el primer dirigente sindical presidente. Y dentro del movimiento sindical organizado hay un orgullo. Es como su patrimonio. Los sindicalistas también administramos bien, no solamente los académicos. Entonces, ese es el orgullo, ese es el apoyo que tenemos. Y por tanto, es una batalla interna y externa, pero permanente. Una gestión y atención al pueblo, seguir planificando, y todavía tengo 3 años y medio más de presidente. Y de verdad hemos batido todos los récords desde 1825. Esa es la fortaleza y creo que hicimos historia. Por tanto, pues, si la vida acompaña, y el destino, seguiremos al servicio del pueblo boliviano, entendiendo, aprendiendo. Para mí cada día aprendo. Ustedes saben de dónde vengo. Pero tan importante había sido sentir por el pueblo. Y yo por lo menos quisiera que nunca más haya niños como Evo, recordando mi niñez, mi adolescencia. Eso nos compromete. Eso nos convoca, nos llama a que acabar, ¿no?, con esos sufrimientos, marginamientos, exclusión en Bolivia. Mucho, bastante, mucho. Están los datos. Pero somos muy ambiciosos. Esa es nuestra ambición en lo político. Quisiera vencer la extrema pobreza. Quisiera que todos mis hermanos tengan servicios básicos. Quisiera incorporar el valor agregado a nuestras materias primas. Estamos en esas inversiones.
Presidente, bueno, pero continuando esto, entonces es que hay una pregunta que yo creo que es lógica. La verdad es que ya en el avión venía conversando con bolivianos. Hoy, durante el día, he hablado también con muchos. Y todos me dicen que no ven alternativa a Evo. Entonces, en estos 3 años y medio que quedan, ¿va a haber otro referéndum? ¿O en estos 3 años y medio va a aparecer una persona a la que usted le podrá confiar continuarla con la causa?
Esa es la otra tarea, esa es la otra responsabilidad. El 21 de febrero ha sido un duro golpe, pero todo como mentira. Y por algunos sectores dicen, hay que declarar nulo ese referéndum, nulidad, porque nos han mentido. Redes sociales, medios de comunicación, y otra vez la gente dice, no, con Evo nada. Hasta empresarios, esta mañana estaba reunido con los empresarios. Algunos empresarios, grupos me hacen llegar mensaje, si se ve Evo, ¿qué va a hacer de Bolivia? Ahora, si hablamos del referéndum, es legal, es constitucional otro referéndum. Eso no es un problema constitucional, pero también si hablamos de legitimidad, no sé cómo quedaría. Bueno, ahí yo no decido, sino los pueblos deciden.
Sí, bueno, también dentro del aspecto personal, ¿cuál ha sido la influencia para Evo Morales de personas que él mismo define como amigos, como hermanos? Me refiero a Hugo Chávez, a Néstor Kirchner, a Dilma, también a Cristina, a Fidel Castro, a Putin.
En América Latina, ¿no? Yo aprendí bastante de Fidel, mucho de lo político, ideológico, sobre todo esa resistencia. Chávez, aprendí levantar la voz, nunca callar. Las recomendaciones, oportunas cooperaciones de Cuba, Venezuela, han sido importantes en la primera gestión, el primer año de mi gobierno. Con Lula tenía una relación permanente. Y así, Kirchner ha sido como un hermano, un amigo sudamericano, vecino, además de eso, de frenar cualquier condicionamiento después de la nacionalización de los hidrocarburos. Me acuerdo una vez me llamó, públicamente dijo además de eso: Evo, si yo quiero invertir las petroleras, llámame telefónicamente, yo invierto, vamos a invertir, vamos a seguir la inversión. Sí, también con Hugo Chávez, son compañeros que seguramente nunca vamos a olvidar, Cristina, Dilma. Una suerte salvo de un golpe de Estado, un Bachelet que estaba en la presidencia pro tempore de UNASUR, que la iniciativa ha sido de Hugo Chávez con Kirchner, una reunión de emergencia para parar el golpe de Estado en Bolivia. Es decir, aquí hemos derrotado el separatismo, hemos derrotado el golpismo, hemos derrotado agresiones económicas, batallas económicas, ustedes saben cómo la derecha, el imperio juega para que los países izquierdistas, gobiernos izquierdistas, no tengan plata. Querían sacarme del gobierno con el referéndum, y hemos derrotado, el pueblo ha derrotado. Ahora estamos derrotando la URSS, su última metralla, diría la mentira. Es la gran ventaja, ahí ha sido importante, para el recuerdo de toda la vida, estos líderes. Ahora, el exterior, yo conversé con Putin cuando no estaba de presidente, me ha sorprendido, gracias al Chávez. Y ahora, más bien, creamos una confianza. Lo que estoy esperando es que el motivo de la cumbre de exportadores de gas, que la sede es el próximo año acá en Bolivia, y sea quien nos acompañe, el gran deseo que tenemos. Quién sabe, inaugurar algunas obras, inicio de obras, mediante Gazprom o mediante Rosatom, por ejemplo, actos conjuntos, que Bolivia siempre acompañará a Rusia. Y son nuestros líderes. Yo hago seguimiento por los medios de comunicación. Sus intervenciones son mensajes de fortaleza, de inspiración para seguir trabajando, luchando por la dignidad y soberanía de nuestros pueblos.
¿Qué piensa usted sobre Donald Trump?
Yo creo que, perdón la expresión, no sé si requiere un psiquiatra.
Es una figura no típica para relaciones internacionales.
No sé si ese candidato le ayuda a los mismos de Estados Unidos. No creo.
Sí, pero ante una elección así,
un problema de Estados Unidos. Bueno, yo siento que quien sea presidente en Estados Unidos no cambia nada. Lamentablemente al pueblo norteamericano le engaña. Hacen votar, ¿acaso va a gobernar? Así como acaso ahorita Obama gobierna Obama, gobiernan empresarios transnacionales, banqueros, ellos son los que gobiernan. Para mí cualquiera sea el presidente, no va a gobernar, aunque algunos pueden ser mucho más agresivos en temas de intervencionismo. Y por eso mismo es importante esta integración de países, esta confianza entre países que no tienen una mentalidad de dominación.
Entonces, las relaciones bilaterales de Bolivia y Estados Unidos, pues yo creo que un punto fue la expulsión de la DEA de Bolivia, pero ¿espera que haya un mejoramiento en las relaciones bilaterales?
Es deseable. Para Bolivia no es definitivo. Somos de la cultura del diálogo, se vuelve, pero quien no vuelva, el embajador de Estados Unidos para conspirarnos, seguramente seguirán conspirando como lo hace, pero también Bolivia, por más que sea un país pequeño, tenemos dignidad, tenemos derechos. Y este proceso ha sentado soberanía, no solamente soberanía política, sino soberanía económica. y lo que nos toca es cómo avanzar la soberanía tecnológica. Y ahora los bolivianos se sienten orgullosos por la dignidad que hemos recuperado. No solamente hemos recuperado nuestras empresas, nuestros hidrocarburos, recursos naturales, sino también recuperamos nuestra dignidad como bolivianos.
Hagamos otra breve pausa y volveremos.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Tenemos toda la...
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
A continuación, les invitamos a escuchar la tercera y última parte de una nueva edición del programa Hoy con Nosotros. Su protagonista es el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien conversó en su despacho con nuestros compañeros Dmitry Gornostayev y Miguel Paz.
Presidente, el sur de Europa está afrontando procesos similares a los que ha vivido América Latina, con el endeudamiento y las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué cree usted que podría aprender de Europa del Sur, de América Latina?
Bueno, cada continente, cada país tiene su propia particularidad, pero en mi experiencia, el Fondo Monetario Internacional nunca va a ayudar a países. El Fondo Monetario Internacional es un instrumento económico de dominación económica, de intervención económica. Aquí el Fondo no decide nada. Aquí no decide ahora organismos internacionales. Lo que Álvaro García, nuestro vicepresidente, decía, ahora aquí no decide los Chicago Boys, capaz Chicago. Yo digo más sincero, más clarito, aquí no deciden los gringos, sino los indios. Si revisaríamos la historia de Bolivia, con sus políticas de ajuste estructural, de implementación de las políticas de consenso de Washington, intentó implementar el ALCA, que finalmente era área de libre comercio en las Américas, libre mercado. Si ahora quisiéramos revisar cuánta plata debe el fondo a Bolivia, la renta petrolera era 2005, 300 millones de dólares. Pese a la rebaja del precio del petróleo, el año pasado, 4.000 millones de dólares de renta petrolera. En 20 años, renta petrolera de 4.500 millones de dólares. En el mejor año, un solo año, 5.400 millones de dólares de renta petrolera. En 20 años, 4.500 millones de dólares. En 10 años, 31.000, 32.000 millones de dólares de renta petrolera. Nos han condicionado la privatización y a cuánto nos debe el Fondo Monetario Internacional. Son políticas políticas. Por tanto, países sometidos al fondo están mal y es importante liberarlos de esa dominación, de esos condicionamientos, de esos chantajes. Esa es nuestra experiencia, pequeña experiencia.
Aquella historia del año 2013, cuando Snowden estaba en Moscú y detuvieron su avión por sospecha de que dentro estaba Snowden. En aquel momento, ¿realmente hubo algún intento de Snowden de dirigirse a usted pidiéndole ayuda, asilo, algo? Y de ser así, ¿Bolivia le concedería asilo político a Snowden?
Yo no conozco, no tengo ningún contacto, ni llego a vía cancillería o embajadores sobre asilo a Snowden, sí. Edward Snowden. Claro, respetamos, admiramos que es un rebelde frente a su país, frente a su Estado, frente al imperio. Mucho respeto, mucha admiración. Pero aquí hay un tema de fondo. Es como un golpe de Estado. Es un atentado a la vida del presidente. Es una política de amedrentamiento, de escarmiento a presidentes antiimperialistas. Estados Unidos, que nunca me va a perdonar especialmente a mí, lo que habría expulsado al embajador de Estados Unidos. Se expulsaría Brasil, expulsaría Argentina o Chile, sería diferente. Y que nos digan que Evo en el avión presidencial estaba llevando al Snowden, tiene semejante aje, semejante inteligencia, o es que a su inteligencia les falta inteligencia. Tiene que ser así. ¿Cómo puede creer que nosotros estamos llevando eso? Pero sí, si estaría llevando Dilma o Cristina, no les secuestrarían al avión. Y no puede entender que algunos países europeos sean tan sumisos a Estados Unidos. Eso no puede entender. Claro, algunos presidentes pidieron disculpas, presidente, no sabíamos. Si no sabían, ¿quién gobierna en Europa? Obama. Obama sabía, pero él, el presidente, no sabía.
Entonces, ¿Snowden en ningún momento se dirigió a usted?
Nunca llegó a mencionar al presidente, ni a la cancillería, ni mediante los embajadores. Nunca, para nada. Creo que él ahí en algún momento aclaró, ¿no?, que no había esta pretensión, algún medio de comunicación ahí, pero no, que yo sepa, no había para nada.
¿Y si se hubiese dirigido, le ayudaría?
¿Por qué no? Claro. Nuestra coincidencia es que somos rebeldes. Ahí nos parecemos.
Sabemos que es un hincha acérrimo del fútbol. Y hoy lo hemos presenciado más todavía con la conferencia de prensa. El siguiente campeonato lo tenemos en Rusia. Lamentablemente Bolivia no ha clasificado, entonces quisiéramos saber primero qué equipo será su favorito, qué equipo quisiera ver ganador, y segundo, si le veremos en Moscú.
Bueno, sí, invitación. ¿Por qué no? Me encanta el deporte. Si me invita, estaremos allá en la inauguración a acompañar uno o dos partidos. Un día es el Mundial, el fútbol es integración, el fútbol es deporte más masivo en todo el mundo. Yo soy más de hincha de Brasil en campeonatos mundiales, que me disculpo, uruguayos, argentinos. Hizo mucha historia Brasil, y como no tenemos representación en Mundial, entonces tengo que inclinarnos a algún equipo brasileño, ¿no? Y todo nuestro apoyo a los equipos sudamericanos. Pero ahora ya no hay tantas sorpresas, de igual van disputando, solo algunos países estamos todavía abajo, pero así como Uruguay, así como Brasil, Colombia, Ecuador, y tenemos una enorme responsabilidad para mejorar nuestro fútbol. Y tenía mucho interés de acompañar al presidente Putin en la inauguración.
Usted acusó a la oposición de utilizar las redes sociales para difundir calumnias. Pero en general su actitud hacia Internet y hacia las redes sociales, ¿cuál es? ¿Considera que tiene que ser un espacio regulado o al contrario, tiene que ser un espacio de total libertad? ¿Cómo lo ve?
Es otro medio de comunicación, de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, ser respetado. Lo único que no estoy de acuerdo es que no se identifique. Eso hay que regularlo. Redes sociales ya es otro medio de comunicación. Pero el quien quiere dar un mensaje, que se identifique, y no sé cómo se hay que hacer. Se pone otro nombre, con otro nombre acusar, calumniar, decir tonterías. Creo que eso no es, ya no es medio de comunicación. Aunque sirve para llegar al pueblo. Y ahí, gracias a mis padres, son parte de mis valores, que es tan importante la verdad. Yo puedo a mí interpretarme mal. Puedo tergiversar o puedo equivocarme, pero jamás mentir intencionadamente. Y no entiendo, así como algunos Face o en Twitter, especialmente Face, ¿no?, se dan otro nombre, anónimos, para acusar, para columniar. No sé, no comparten mis valores. ¿Cómo regular ese tema? Realmente redes sociales es un medio de comunicación, pero que se respete como un medio de comunicación y no como un medio para hacer daño, no solamente a una persona, no solamente a un grupo, sino a un pueblo. Lamento mucho por redes sociales, hasta conspiran políticamente. Eso está muy mal.
¿Cree usted que alguien controla Internet? ¿Cree que eso es posible? Y si alguien lo controla, ¿quién es el que controla Internet hoy en día?
Ese es otro proceso de liberación. Yo sé que todos estamos controlados, ¿no? Y controla, por supuesto, el Imperio norteamericano. ¿Y cuál va a ser? Ahí yo creo que así como con Rusia, otros países pueden ser grandes aliados para cómo dejar ese control de Internet, cómo se llama, electrónico, que algunas potencias tienen desarrollado. Yo cuando era diputado, dirigente, usaba Internet, pero me recomiendo no uso Internet. Ahora me pidieron que use Twitter, estamos ahí con Twitter, es interesante, recién entramos el mes pasado, mes y medio estamos recién con Twitter, pero en este tema del mar, por ejemplo, tienes que estar manejando reservadamente nuestros documentos, sin embargo los chilenos están informados. Entonces, hay control, pues. La tecnología está saliendo de alguna potencia. Habrá siempre tecnología para romper y para parar eso.
La oposición en reiteradas ocasiones habló de la corrupción en el gobierno, pero ¿cuál podría ser su respuesta personal? Usted tiene cuentas bancarias, ¿qué fortuna tiene Evo Morales?
Bueno, mi fortuna está en la Contraloría, la Dirección Jurada cada octubre. No entiendo estos temas. En toda mi vida viví honestamente. Cuando era dirigente viví situaciones muy difíciles como económicamente. No me arrepiento ni me quejo, que sabía dónde me metí. Cuando era diputado, ganaba más plata que presidente. Cuando era diputado, mi sueldo era 23.000, 25.000 bolivianos. De presidente, 15.000 bolivianos. Aunque los expresidentes ganaban con 40.000 bolivianos más sus gastos de representación, mensualmente les daba creo como $8.000, gastos reservados. Yo no conozco eso, nunca voy a conocer. Que me investiguen todo, nosotros somos el primero en públicamente con una carta renunciar mi secreto bancario. Alguna gente dijo, Evo tiene cuentas bancarias en el exterior. ¿Qué demuestra? Si no demuestra, es el juzgado, están encarcelados. ¿Qué va a demostrar? Ahí otra vez quiero decirles, esa honestidad viene de mi familia. Mi madre me decía, mi padre también, Evito, si necesitas algo, es mejor decir, présteme. Y sabes, si no vas a poder pagar, dicen, es mejor regáleme, ayúdeme, que robar. De niño me enseñó en la familia. Y se me lo tiene en la cabeza. De dirigente soporta tantas acusaciones de corrupción. Demuestren. Más bien, esa acusación ha sido una gran fortaleza porque nunca podían demostrar. Y mis compañeros del trópico sabían quién soy. Ahora saben igualmente que tráfico de influencias. No sé en qué consiste, no entiendo. No tengo una ambición económica. Esta mañana en la reunión con los empresarios privados de Bolivia, yo les decía, yo hago política para servir al pueblo. Ustedes se organizan empresarios para hacer dinero, háganlo. Está respetado por constitución. Estamos empresarios bolivianos, fuertes. Claro, si quisiera yo plata, me retiro de la presidencia y puedo hacer plata trabajando. Ahora que hay momento económico, algunos compañeros míos, dirigentes sindicales, siendo dirigente no profesional, se organizan una empresa, se contratan ingenieros, garantizan una boleta de garantía, pues ya son empresarios. Yo estaba entregando un sistema de riego en el norte de Potosí, aspersión, me encantó el proyecto, inaugurando. Grande, no tan grande, mediano. Yo digo al alcalde, hermano, ¿quién es el empresario que ha ejecutado? Quiero saludar, quiero. Yo pensé que era el empresario de corbata, citadino. Cuando un compañero norte pues, con su cholito, con su traje original, el empresario que ha ejecutado la obra. Estoy contento, mira, mis hermanos ya son empresarios, ejecuten obras. Digan lo que digan los opositores, pero que demuestren. Y tantas formas de investigación, estos internets, los pinchazos. Saben, la derecha sabe que Evo es incorruptible, que tiene miedo a eso. Es el miedo sobre todo. Y sabe el pueblo también. Pero a veces confunde con tantos mensajes. Y los que votaron por él, no, el 21 de febrero, ahora están arrepentidos. Y repito nuevamente, la mentira no dura. Mi madre me decía, la mentira tiene patas cortas. Yo aprendí que la mentira no dura. Ahora, ¿cómo qué? Ya la intenta, ya no, sino otras formas. ¿Qué culpa yo tengo? A ver, sabía que las Fuerzas Armadas habían compositado una marcha, Evo Morales. ¿No? Bueno, su cariño, respeto. Seguramente que ahí cuando llegue el Evo toque esa marcha, una marcha antiimperialista, y la derecha reacciona, todo un lío.
Este año Rusia y Bolivia firmaron el acuerdo para el intercambio sin visados. ¿Con qué pretenden atraer ustedes a los turistas rusos?
¿Cómo enamorarlos? Rusos y rusas. Bolivia tiene su propia particularidad, un pueblo indígena, originario pero milenario, sus paisajes como Salar de Uyuni, por ejemplo, el oriente boliviano, especialmente nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras formas de vivencia están vigentes todavía en las comunidades originarias. Pero también yo siento que es muy atractivo, especialmente el Salar de Uyuni, que es la reserva más grande del mundo en tema de litio. Esperamos cómo promocionar ese turismo. Y saludo a toda la cooperación de Rusia, becas para estudiantes. Hay bolivianos que han estudiado en el pasado en Rusia, están gerentes, por ejemplo, de Ende Andina, muy comprometidos, muy, muy disciplinados, además de eso, para optar. Y es un tiempo de compartir, ¿no?, entre países, pero por nuestra parte, quiero poder compartir lo poco que tenemos. Ojalá Rusia nos pueda visitar para fomentar el turismo.
Han escuchado una nueva edición del programa Hoy con Nosotros. Su protagonista ha sido el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.